Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos contándole todo lo que está pasando aquí en casa en Valladolid durante todos estos días, donde hay muy buenas noticias, como por ejemplo que Cruz Roja y Río Shopping han trabajado para intentar mejorar la empleabilidad de muchos colectivos en situación de vulnerabilidad en la provincia y que de todas las personas que han participado en este nuevo proyecto, 11 ya han conseguido empleo. Además también vamos a irnos por la provincia para hablar de esos premios y de las ganadoras Artistas por la Igualdad 2023 que ha promovido la Diputación de Valladolid. Y vamos a tener con nosotros a un autor vallisoletano, a Roberto Delgado, que ha hecho un libro que ahora mismo sé que está vendiéndose muy bien en las librerías de Valladolid, que se titula Tal día como hoy, calendario histórico de Valladolid. Durante todos los días de un año, Roberto Delgado ha recogido sucesos y acontecimientos que han ocurrido aquí en nuestra ciudad y los ha plasmado en un libro de más de 660 páginas. Además también nos vamos a acercar al mundo de la historia, al mundo de la tauromaquia o hasta Mercaulit. Nos vamos a ir para hablar con su gerente y saber qué tal están yendo estos días, cómo están los precios y si prevén que suban los precios de cara al año que viene. Y vamos a hablar ya de un nuevo proyecto que han llevado a cabo Cruz Roja y Río Shopping para formar y sobre todo también ayudar a las personas más vulnerables de la provincia a conseguir empleo, a mejorar su empleabilidad. Y la verdad es que no ha ido nada mal esta primera edición, vamos a llamarlo así, de Río Academy. Y vamos a saludar ya a quien es el vicepresidente provincial de Cruz Roja en Valladolid, César Milano. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer, César, saludarte y sobre todo hablar de este gran programa que ha tenido sus frutos y que el 100% de los participantes que comenzaron este ciclo pues lo han terminado con éxito, y eso quiere decir que las cosas se han hecho bien y sobre todo que habéis tenido, yo creo, a bien ayudar a tantas personas que lo necesitan.
Sí, la verdad es que casi yo me atrevería a decir que no ha sido una cosa... En muy pocas veces he visto una cosa tan perfecta, ¿eh? Primero porque... No es una broma, ¿eh?
No, ya entiendo.
Es estrictamente cierto. Porque Río Shopping ha trabajado con nosotros de maravilla. La Cruz Roja ha trabajado con Río Shopping también perfectamente. Han empezado 31 alumnos, han acabado 31 alumnos uh-huh. en dos acciones formativas, ¿eh? Una dedicada a comercio y ventas y otra dedicada a la hostelería, a auxiliares de hostelería. Uh-huh. 16 en el primero y 15 en el segundo grupo. De los 31, insisto, han acabado todos, pero fíjate bien, todos teniendo 4 horas y media, 5 horas diarias de trabajo desde el mes de octubre, durante prácticamente 220 horas, y los 31 han acabado. Y de esos, otro éxito a apuntar es que, bueno, 11... eran los que tenían trabajo ya hace 2 días. Yo me atrevería a decir que ahora por lo menos tendremos 13 o 14, casi 15 con ello, y 2 o 3 en puertas.
Madre mía, con ofertas de trabajo sobre la mesa. Eso es algo de verdad de admirar con el éxito que nos estás explicando, César. Y es que a mí me parece muy importante, sobre todo, y la clave a lo mejor de que esté funcionando también este Río Academy, es que se han hecho esos itinerarios formativos a la carta, ¿no? Un poco como diseñados por parte de las empresas para saber qué es lo que necesitaban, cómo podían conseguirlo de sus alumnos, y por eso ha sido como un tándem perfecto.
Tu pregunta casi me ha evitado la respuesta. Entre otras cosas, porque efectivamente es una formación ocupacional. Uh-huh. Se trata de enseñar y de preparar a la gente a tener un determinado puesto de trabajo. Y se inspira en el propio puesto de trabajo todo aquello que se va a enseñar al alumno. Uh-huh. Por lo tanto, la dirección es perfectamente clara. Esto es lo que se necesita, este puesto de trabajo, esto es lo que se enseña. Y estas acciones formativas han tenido cada una de ellas 3 partes, 80 horas de preparación de formación teórico-práctica, 80 horas de prácticas en empresa y 80 horas, exagero los de 80, 80 y 80, porque a lo mejor han sido 75, 75.
Sí, bueno, 75. Aproximadamente.
Pero las últimas, sí, aproximadamente. Las últimas 75 también van dedicadas a incardinar a los alumnos en lo que es una actividad laboral. Allí tienen conflictos, allí tienen que saber actuar con compañeros, tienen que saber actuar con el con el que le contrata, tiene que saber actuar con las esas pequeñitas cosas que rodean al puesto de trabajo y que no se enseñan en ningún sitio. Uh-huh. Bueno, pues eso también en ese área que ahora se dice enseñar, preparar en competencias.
Sí.
Bueno, pues todo eso también se les ha enseñado durante estas acciones formativas. Así que yo creo que han sido magníficas.
La verdad es que en ese sentido podemos decir que ya no solo les habéis ayudado a encontrar trabajo, sino que también habéis transformado su vida en general, ¿no? A todas estas personas que ya están trabajando y que están otras a las puertas de comenzar a trabajar. Ellos, ¿qué feedback os han dado, César? ¿Cómo se sienten? Imagino que agradecidísimos, ¿no?
Sí, bueno, en la entrega de diplomas que hubo anteayer, la verdad es que eran caras felices. Y dicho caras felices está dicho todo.
Uh-huh.
Y además, y sobre todo porque este programa, liderado por la Cruz Roja y con la inestimable ayuda de Río Shopping, ha ido destinado a gente a solicitantes de asilo y, por lo tanto, necesitados de protección internacional,
uh-huh,
y a emigrantes. Ambos dos colectivos, que prácticamente son el mismo, no nos engañemos, son emigrantes, son gente en riesgo, si no en exclusión social, y muy necesitados de poder, puesto que están aquí en España, de poder prestar sus servicios y dedicar su voluntad y sus corazones a trabajar aquí. Había que enseñarles. Yo creo que eso ha sido uno de los varios éxitos que han tenido estas acciones formativas.
Mucho éxito es la palabra que estamos empleando, César, con este Río Academy, que va a continuar, ¿no? Entiendo que ahora vais a continuar hasta junio del 2024, si no me equivoco.
No sabría decirte fechas, pero lo que sí que es cierto es que va a continuar. Y no solo con estas dos acciones formativas que he mencionado, la de comercio y hostelería, sino que también se va a hacer una preparación específica para limpieza de comercios. Mm. Y este último, tengo que recalcar que a pesar de que limpieza de comercios, y por el término limpieza, se piense la gente que es algo sencillo y que casi casi de natural sale, no es verdad.
No, no, hay que tener mucha maña para limpiar bien, ¿eh?
Sí.
Hombre, hay gente que nace con don y otra gente que no.
Bueno, aparte de eso, mira, tú estás trabajando en unas instalaciones que son amplias, grandes,
sí,
y que la limpieza no es sencilla.
No,
es decir,
claro,
hay muchas cosas, muchos recovecos, muchas... En definitiva, profesión que como tal se puede enseñar. Y en este caso estamos en la obligación de, si efectivamente hay solicitantes, que por supuesto les va a haber, y además el programa así va dirigido en esa dirección, vamos a impartir esa actividad docente. Con lo cual, en lugar de dos, tendremos tres. Yo espero empezar, espero que podamos empezar entre la selección y la preparación allá por febrero, mitad de febrero, y en tres meses estaremos acabados. Y tengo aún la esperanza de que si las solicitudes son muchas, habrá más cursos.
Pues ojalá que sí, porque yo creo que es el mejor regalo que pueden recibir todas estas personas que acuden a vosotros, a Cruz Roja, y que siempre encuentran ahí el apoyo necesario para salir adelante. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta, pero perdona.
Dime.
30 segundos.
Sí.
Quiero mandar una especial, una no felicitación, porque no, porque sería una felicitación hacia mí mismo, hacia el equipo de trabajo de la Cruz Roja, que son los que realmente han pilotado este proyecto.
Claro que sí, como siempre a ellos hay que darles las gracias, a los voluntarios, a los trabajadores y a los que hacéis posible realmente ese cambio de vidas del que hablábamos. Y por supuesto a ti también, enhorabuena, César, un beso, felices fiestas.
Igualmente, feliz Pascua, hasta luego, adiós.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio, abiertos días 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los días 24 y 31 de 9 a 2. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde la 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983 33 48 50 y en redes sociales.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso.
Y vamos a conocer ya ese fallo del tercer concurso de Artistas por la Igualdad que ha promovido la Diputación de Valladolid y que ya tiene sus ganadoras. Se lo vamos a preguntar a una técnico de igualdad de la Diputación. Olga Santos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantada, Olga, de saludarte y de conocer a esas ganadoras que tenemos de ese premio Artistas por la Igualdad 2023, ese tercer concurso ya, esa tercera edición, en la que ¿quiénes han ganado?
Pues mira, este concurso de Artistas por la Igualdad tiene tres modalidades y en su modalidad de fotografía ha ganado la obra titulada Campanas del Diablo, de la artista Bettina Heisenmann, que tiene una dotación de 1.200 euros. Uh-huh. En la modalidad grabado ha ganado Susana Ortega con una obra titulada Semillas al Viento y tiene una dotación de 1.500 euros. Y en la modalidad de escultura ha ganado la obra Opresión, de la artista vallisoletana Cristina Alba, que tiene una dotación económica de 2.500 euros. Además, las tres recibirán un diploma acreditativo y con todas las obras que se han presentado al concurso se llevará a cabo una exposición en breve, en los próximos meses, en la Diputación Provincial.
Un gran premio el que se han llevado estas tres ganadoras, claro que sí. Con estos premios que no tienen otra finalidad, Olga, de promover, ¿verdad?, incentivar la creación y sobre todo la imaginación plástica de todas estas mujeres artistas que tenemos en la provincia, que son muchas.
Pues sí, son muchas, se han presentado muchas obras en las dos ediciones anteriores y en esta. Lo que se intenta es visibilizar y promover e incentivar también la creación, en este caso creación plástica, de artistas que si bien son o nacidas o bien viven en la provincia de Valladolid.
Uh-huh. ¿Os habéis sorprendido a lo mejor? Dime, Olga.
No, que en este caso en la tercera convocatoria se ha presentado a la modalidad de fotografía seis obras, a la modalidad de escultura 9 y a la modalidad de grabado en esta ocasión 1, pero normalmente bueno se presenta también una media entre 6 y 12 obras.
Pues eso precisamente te iba a preguntar, me has contestado sin realizar la cuestión, si cada año se ve esa evolución, si cada año participa más, si hay tanto arte y artistas en la provincia de Valladolid que quieren demostrar realmente pues todo lo que valen con estos premios, ¿no? Así que bueno, pues lo habéis visto esa progresión, aunque con el grabado nos estás explicando que este año bueno pues solo te hemos tenido a una presentada.
Sí, pues mira, la evolución sí se nota y se nota sobre todo en que el jurado en sus fallos cada vez hablan de mayor calidad de las obras presentadas, de una composición mucho más elaborada, mucho más rica y con materiales muy diversos, eso sí que es cierto. Y el número de obras también va increciendo, con lo cual bueno, en las convocatorias presentes, esta es la tercera convocatoria, hemos notado no solo la calidad, sino el incremento en el número de obras. Por lo que el jurado sí que considera que es muy necesario difundir a través de una exposición todas las obras que se han presentado a la convocatoria.
Claro que sí, para que las disfrutemos todos los vallisoletanos. Pues muchísimas gracias, Olga, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Felices fiestas.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
El lujo ya no tiene por qué ser caro. Liquidación por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todo al 40% de descuento, solo hasta el 30 de enero. Una ocasión única para regalar magia estas Navidades. Piezas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Encuentra tu joya perfecta con el 40% de descuento. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3, Valladolid.
Y en estos días donde estamos haciendo balance, donde siempre nos paramos a pensar en todo lo que ha pasado este año, bueno, pues imaginaros que una persona, un vallisoletano, ha estado trabajando mucho tiempo en pensar, en investigar y sobre todo en recopilar todo lo que pasó cada uno de los días del año aquí en Valladolid, con un libro maravilloso que está siendo uno de los libros y de los títulos más demandados en esas cartas a los Reyes Magos, que se llama Tal día como hoy, Calendario histórico de Valladolid. Lo ha escrito Roberto Delgado y está con nosotros. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Hasta el año 2022 ha sido funcionario en el ayuntamiento y durante ese tiempo, y sobre todo ahora después, tú empezaste a decir, yo quiero saber y quiero recopilar información, noticias, anécdotas, todo lo que ha pasado en mi ciudad, ¿no? ¿Cada día del año ha pasado algo que haya llamado tanto la atención que tenemos ahora este libro de más de 660 páginas?
Hombre, la verdad es que este es un libro que tiene su historia. Yo trabajaba en el Ayuntamiento de Valladolid en urbanismo. Claro, estaba trabajando con el Plan General de Ordenación Urbana. Uh-huh. Y el Plan General no solamente lleva lo que es las parcelas, si aquí se va a hacer un dotacional o viviendas, jardines, lo que sea. También trabaja con arqueología, con las zonas arqueológicas, las fachadas protegidas, todo lo que concierne a la historia de Valladolid, a los monumentos de Valladolid. Entonces, claro, durante muchos años yo empezaba a recopilar todos esos temas y bueno, poco a poco, con un juego que se llamaba La Divina, con una serie de amigos, pues nos pusimos a ello y poco a poco iba recopilando y recopilando, sobre todo fotos. Tengo un montón de fotos de Valladolid y bueno, pues la idea no era hacer un libro, la idea era pues simplemente porque te gusta y porque te interesa y te apasiona. Entonces, bueno, pues con el tiempo pues vi que toda esa recopilación podíamos hacer algo con ello. Fui a hablar con Paz Altés en Casa Zorrilla y ella fue la que me dijo, venga, con esto vamos a tirar un libro. Y aquí hemos llegado.
Y hasta aquí hemos llegado con esa recopilación maravillosa que, como digo yo, está siendo muy bien acogida por los vallesoletanos. Sí. Porque llama mucho la atención. Por ejemplo, que Roberto, cuéntanos así alguna de las noticias que a ti más te haya impactado, qué es lo que vamos a poder disfrutar cada uno de los días del año, porque es que eso es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, todos los días que ha pasado algo, un acontecimiento importante en Valladolid, como cuáles.
Bueno, pues hay un poco de todo. Yo qué sé, por ejemplo, la muerte cuando murió Zorrilla, que aunque no murió en Valladolid, murió en Madrid, pero a los 3 años ya le trajeron aquí y bueno, tiene su historia la muerte de Zorrilla. Cualquier personaje ilustre que hemos tenido en Valladolid, pues tiene su historia, no sé, Delibes, Concha Velasco mismamente, que ha muerto hace poco. Claro, eso es la noticia, por ejemplo, de Concha Velasco, pues no está metida la fecha de defunción porque se cerró antes, ¿no? Y luego hay muchísimas noticias curiosas, que son gacetillas sacadas del norte de Castilla. Por ejemplo, yo recuerdo muy... me encanta una historia de un chico que era trabajaba en una serrería. Este era aprendiz y fue un día por tabaco para su padre.
Sí.
Y entonces le dijo la estanquera, ¿qué tabaco quieres? Pues este. Se cogió el paquete, se le llevó, a los 10 minutos volvió con el mismo paquete. Mira, que es que me ha dicho mi padre que no es este, que es este otro.
Sí.
Le cambiaron el paquete y cuando fue otro señor a comprar el primer paquete que compró el chico, pues resulta que le abre y se encuentra que está lleno de serrín. ¿Sabes? O sea, hay muchas...
Hay la trampa y el cartón de los vallesoletanos.
Hay muchas curiosidades de ese tipo. Fíjate. Pero sobre todo son noticias, pues eso, de personajes ilustres o de un convento cuando le han derribado, el incendio de Valladolid en 1561. O sea, digamos un poco, hay un poco de todo.
Y es que es maravilloso poder leerlo, pero también verlo, porque nos has dicho, has hecho un acopio muy grande de esas fotografías del archivo municipal, y también eso llena y completa, ¿verdad? Este libro, que la gente va a poder ver todo lo que era antiguamente Valladolid, y eso gusta.
No sé exactamente cuántas fotos hay, pero hay más de 200 fotos.
Fíjate.
¿Sabes? Algunas de ellas las he hecho yo a pie de calle. Mismamente, por ejemplo, donde murió Zorrilla, que murió en Madrid, en la calle Santa Teresa, pues allí me fui un día exclusivamente a hacer una foto de la placa que tiene allí puesta. Aquí murió José Zorrilla.
O sea, te lo has pasado fenomenal haciendo este libro, que ahora están disfrutando. ¿Te esperabas esta acogida de los vallesoletanos?
Pues la verdad que no, ha sido una sorpresa. Mismamente el otro día estuve hablando con Jesús Santa, Y me decía, dice, tú no sabes lo que has hecho. Muchas veces nosotros los historiadores nos volvemos locos para buscar una fecha
exactamente.
De algo. Dice, es que no lo has puesto huevo.
En bandeja todo. Pues ese trabajo, ese hobby o pasión que tenías, sí, pues ahora lo podemos disfrutar en tal día como hoy, calendario histórico de Valladolid, relatando esos sucesos que ha recopilado Roberto Delgado, que espero que nos sigas deleitando con este hobby que nos ha llamado tanto la atención, sí, y que esperamos, no sé si habrá una segunda parte, pero sobre todo que sigas pues mostrando todo, sí, lo que ha sucedido en Valladolid de esta manera. Muchísimas gracias, Roberto.
Igualmente, muchísimas gracias a todos.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa. Y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento ya de saludar a nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora sí podemos decir que la Navidad llama a nuestra puerta y aunque la mayoría de nosotros se ilusiona por vivir un año más estas fechas, también hay muchas personas a las que una ausencia, una separación o un problema les impide disfrutarlo plenamente. Creo que nos estresamos en exceso preparando estos días como una competición o una obligación. No es extraño escuchar por la calle a mucha gente proponiendo temas para un disfraz, quejándose de lo caro que están todos los productos o de lo tarde que está comprando este año los regalos, o acudiendo a la tercera o cuarta comida o cena de amigos. Al final nos estamos perdiendo la esencia de la Navidad, llena de tradiciones y ritos que han construido a lo largo de los años nuestra cultura y para muchos otros nuestro sentimiento religioso. Me parece que sería buena idea tratar de recuperar ese ambiente algo más interior y menos estresante, volviendo a lo sencillo. Reencontrarnos con los nuestros, visitar a los mayores que tenemos más descuidados, dedicar tiempo a cocinar en casa con nuestros hijos, enseñándoles nuestras mejores recetas y, sobre todo, poner fin a la oleada de obligaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto, disfrutando de la magia que sentíamos cuando éramos pequeños. La Navidad no solo son regalos y adornos, también despierta nuestro lado más humano. Solemos ser más empáticos y generosos con los demás y sacamos a relucir valores como la solidaridad, la comprensión, las buenas intenciones y el perdón. Por eso es un gran momento para volver a enviar buenos deseos a nuestros familiares y amigos, especialmente a aquellos que sepamos que lo están pasando mal. Por supuesto que ninguna Navidad es perfecta. El mundo comercial echa el resto ahora con un bombardeo continuo acompañado de escenas de felicidad y plenitud, con el único objetivo de estimular nuestro cerebro para que realicemos compras compulsivas. Así es inevitable que algo salga mal, pero si la lista de deseos de nuestros hijos, por ejemplo, está fuera del presupuesto, es mejor hablar con ellos porque un regalo más caro no significa una mayor demostración de amor. Y como el exceso de actividades sociales puede provocar una gran presión sobre nosotros, puede ser recomendable también distanciarse de la multitud y dar un largo paseo, escuchar música o leer un libro, que son actividades que nos conectan con nosotros mismos y nos recuerdan qué es lo más importante. Una cena de Nochebuena más cara no va a mejorar nuestras relaciones personales o familiares. Al contrario, cuando finalicen las fiestas aumentarán nuestro estrés y ansiedad porque habrá que hacer frente a nuevos gastos. Es mejor recuperar la esencia de las fiestas, que es el descanso personal, sobre todo a nivel emocional. Y por supuesto, feliz Navidad a todos.
Gracias, Ana, por haber estado un día más con nosotros y sobre todo también a ti, felices fiestas.
Esta Navidad, comprar en tu comercio vecino tiene premio.
Haz tus compras en tu comercio cercano habitual y descubre si eres uno de los afortunados.
Hay 400 lotes con productos de Valladolid valorados en 50 euros.
Ah, y encuentra el rincón con los mejores alimentos de Valladolid en tu comercio vecino.
Organiza FECOSBA, patrocina Diputación de Valladolid.
Promoción válida hasta el 5 de enero.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto, tenemos que hablar hoy de historia de la nuestra con Javier Burrieza. Buenos días, compañero.
Buenos días, Marta. Pues sí, hoy es una fecha para recordar, y en ese recuerdo y en ese recorrido que hacemos por los rincones de Valladolid, hoy nos vamos a elevar un poco a la fachada del Colegio de Lourdes, porque un 21 de diciembre de 1923, hoy hace 100 años, sus primeros alumnos de aquellos tiempos, quizás unos 400, vieron por vez primera la imagen de la Virgen de Lourdes. No es una aparición, es la obra de Ramón Núñez. Mira, en el contexto de la construcción de un nuevo colegio, con un edificio desde el cual se pretendía racionalizar los antiguos pabellones, se había colocado la primera piedra de ese nuevo edificio un 16 de abril de 1923, se fue edificando ese pabellón transversal con ladrillo prensado que habría de satisfacer las muchas necesidades planteadas por la expansión de aquel colegio de Lourdes que había sido fundado por Paulina Riet en enero de 1884. Era menester abrir nuevas clases, aulas, dependencias, habitaciones para hermanos, para los internos, que aumentaban en número. Para aquella nueva fachada había que buscar una obra bella y permanente que representase a la advocación francesa. En aquella casa todo recordaba a Francia, de la Virgen de Lourdes. Una imagen que, coronando el edificio, iba a crear una nueva silueta para la ciudad. Los hermanos de La Salle tomaron nota del director, del escultor que había rematado la torre de la catedral ese mismo año de 1923 con una gran estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Se llamaba Ramón Núñez. Había sido consagrada por el arzobispo Remigio Andásegui, como hemos dicho ya, un 24 de junio de 1923. Es verdad que Ramón Núñez era gaditano de nacimiento, de San Fernando, que se había formado en Zamora con Ramón Álvarez, el gran renovador de la imaginería, que después, académicamente, había pasado por Madrid. Pero en Valladolid llegó en 1911, ya como profesor de la Escuela de Artes y Oficios. Y había ido realizando distintas obras. Incluso con esta advocación de Lourdes, de la Virgen de Lourdes, había reproducido en la antigua iglesia de San Ildefonso la gruta de Massabiel. Bueno, incluso había viajado a Francia para saber cómo era esa gruta. Y había realizado también otras obras importantes que se pueden ver hoy en la nueva parroquia de San Ildefonso. Pero, como te decía, los hermanos de La Salle tomaron nota de aquel escultor que estaba de moda y recurrieron a Ramón Núñez para realizar esta Virgen de Lourdes que hoy todavía podemos contemplar. El 24 de noviembre de 1923 llegó al centro el molde de la estatua para que fuese alzada hasta lo alto del nuevo pabellón, cuyas obras ya se encontraban muy adelantadas, gracias también al dinero que insuflaban los nuevos superiores españoles, ya no franceses, de esta congregación. La obra iba a estar realizada en cemento armado. Fue el 21 de diciembre de 1923, como te decía al principio, cuando la pudieron contemplar todos los alumnos del colegio, más de 400 entonces, externos e internos, por vez primera, acompañados del sonido ensordecedor de las bombas y de los cohetes. Decía la crónica de la comunidad de hermanos, se descubre la imagen de la Santísima Virgen que corona la fachada que da al patio central. Se soltaron globos y se entonó una canción que entonces era muy conocida. Yo no te la podría cantar, no la he oído nunca. Cuando yo te contemplo. Así concluía para el centro el año 1923, en plenas obras. Restaba mucho por rematar, por concluir, por inaugurar, por bendecir. Eso ya se dejaba para 1924. Pero hoy nosotros, 100 años después, somos testigos de este recuerdo. Y a eso de las 12 nos hemos vuelto a reunir los actuales y los viejos, antiguos alumnos en el patio del colegio. Precisamente hoy acompañados por nuestro arzobispo, que está cursando visita al Colegio de Lourdes durante todo el día de hoy, para recordar, incluso con una pequeñita obra de teatro, cómo fue aquel 21 de diciembre de 1923. Qué bonito son vivir las cosas 100 años después y recordarlas.
Pues la verdad es que sí, bonito, precioso, sobre todo tener esos recuerdos que hoy estáis mostrando en ese colegio, tan tuyo como también el arzobispo. Muchísimas gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abiertos días 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los días 24 y 31 de 9 a 2. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Jueves 21 de diciembre, desde las 9 en punto de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing Club de Ferrol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su T. Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo. La información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, no puede faltar prácticamente a las puertas de la Navidad nuestro querido compañero Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata.
¡Uy, qué bien nos vienen ahora esas zapatillas calentitas!
Fíjate qué día, ¿eh? ¡Qué mañana!
Por Dios. Bueno, el frío vallisoletano, ¿qué le vamos a hacer?
El frío vallisoletano y el frío necesario también, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué?
¿Tú pues eres mira, de los que... para el cereal, por ejemplo, porque el cereal ahija de una manera... Parezco César Lumbreras. No, el cereal... Yo, mi profesión, ingeniero agrónomo, friolera. ¿Sabes? Pues el cereal ahija de una manera, ahora con estos fríos, hacia abajo, echa raíz, que es lo importante para que luego pueda crecer, para crecer hacia arriba. Pues... Y luego también, pues para las matanzas, los jamones, los chorizos, los lomos, para que curen bien. Yo creo que esto es importante.
Claro que sí,
además,
hay que echar raíz,
muy vinculado a este espacio nuestro, ¿no? El mundo agropecuario.
Pues vamos a hablar precisamente con un vallisoletano de aquí, de nuestra tierra, muy arraigado, como...
De Laguna de Duero.
De Laguna de Duero, ¿verdad? Y que está curando todos los males que han podido venir atrás con nuevos apoderados. Estamos hablando de Dani Medina. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues lo que ha dicho Marta en la introducción, Jesús Benito y Guillermo Marín son tus nuevos apoderados en esta etapa tuya de novillero. Bueno, yo creo que es un punto importante, ¿no? Siempre, aun siendo de Valladolid, siempre has estado muy vinculado a Salamanca por esa escuela de Salamanca, y creo que estos apoderados de Salamanca, bueno, pues hacen un tándem perfecto.
Pues sí, como bien has dicho. Y pues por todo lo que une Salamanca, pues tanto Guillermo Marín como Jesús Benito pues han sido pues la mayor opción y la mejor.
Hasta entonces Eduardo Martínez ha sido tu anterior apoderado, que bueno, pues te ha hecho las cosas, o habéis hecho las cosas muy bien. Y con ese bastión de Cantabria, ¿qué esperas de esta nueva andadura?
Pues la verdad que pues me hace mucha ilusión, ¿no? Ahora con los nuevos apoderados, iniciar una nueva temporada que seguramente que sea importante y poder pisar plazas importantes como puede ser Madrid.
Vale, no has hecho tu debut en Madrid con los del Castoreño, pero yo creo que este año puede ser el año de Daniel Medina en el que haga el debut con picadores en la plaza más importante del mundo y tome la alternativa.
Pues sí, la verdad que lo primero que se me viene a la cabeza mientras estoy entrenando es debutar en Madrid como novillero. Y bueno, pues depende de lo que pase en Madrid, pues se puede hablar una próxima alternativa, pero bueno, sin prisa. Primero hay que ir a Madrid, hacer las cosas bien y ya lo demás cuando tenga que venir vendrá.
Muchos proyectos de futuro vemos para este 2024, Dani, pero sí que me gustaría que en estas fechas navideñas todos nos paramos, reflexionamos y miramos atrás. Con estos cambios que acabas de tener, ¿cuál crees que ha sido el balance del 2023 y bueno, pues qué has sacado en claro de esta temporada?
Pues ha sido un balance bueno, ya que pues empecé la temporada siendo el único triunfador de la Feria de Castellón, he podido pisar plazas como Valladolid, Sevilla, Zaragoza, e ir a bastantes ferias de novilladas, como ha podido ser Villaseca de la Sagra, Arganda del Rey o Arnedo, en la que pues gané el Zapato de Oro, que es el premio más prestigioso que podemos ganar como novillero, y la verdad que ha acabado pues positivamente gracias al Zapato de Oro y al premio de Castellón.
Pues ha acabado perfectamente, el año que viene va a ser aún mejor con esos proyectos que tienes, con esos nuevos apoderados, que van a, ¿crees, significar realmente un cambio importante en tu próspera y futura carrera?
Sí, la verdad que ya llevamos entrenando unos cuantos días y la evolución técnica y pues de mentalidad pues se ve reflejada en los entrenamientos y estoy trabajando fuerte para que se vea reflejada también en las plazas y se note una gran evolución de cara a la temporada que viene.
Pues muchas gracias, Daniel. Esperamos de ti que sea el 2024 tu año, que sea una, se prorrogue estos éxitos de este año en el que estamos todavía y que bueno sea tu año en todos los sentidos, en ese debut en Madrid y, cómo no, en el que puedas salir ya como un torero, un matador de toros por las puertas grandes y, sobre todo, una cosa muy importante, que lleves el nombre de Valladolid siempre contigo, que yo creo que es lo más importante.
Pues sí, así es. Muchas gracias.
Gracias, Dani. Gracias, que nos lo cuentes aquí, en los micrófonos de COPE. Un beso muy fuerte.
Un beso, hasta luego.
Y felices
gracias.
Fiestas, Dani.
Igualmente.
Oye, pues la verdad es que siempre lo hemos dicho, Dani Medina sigue pues llevando el nombre de Valladolid allá por donde va y esperemos que este año que viene le podamos ya denominar matador de toro. Y no sé si volver a Valladolid, que imagino que sí, pero es que tenemos que hablar de nuestra ciudad y
sí.
De nuevo de una polémica que ha habido con respecto a la vuelta de las ayudas a la tauromaquia que ha dictaminado el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid.
Mira, ya hay críticas, evidentemente, sí. Por parte de Valladolid tomada la palabra. Pero,
y por el PSOE también.
Por el PSOE, pero esto es como lo que explicaba ayer Amón en cuestión del pádel. Ojo, vamos a explicarlo bien. Uh-huh. Estamos hablando de ayudas a la difusión de la tauromaquia. No estamos hablando de ayudas para hacer festejos taurinos. Evidentemente, eso fueron unos años en el Ayuntamiento de Valladolid que se decidió que ya no iba a volver a ser. Uh-huh. Es verdad que también Valladolid se creó aquel subtítulo de Valladolid,
Ciudad Taurina.
Se rechazó después cuando entró el gobierno del PSOE con Óscar Puente a la cabeza. Pero bueno, yo creo que de ahí a organizar festejos taurinos, a fomentar, divulgar, hay un matiz muy importante. Estamos hablando de 240.000 euros, uh-huh. De unos presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid, que es verdad, con las arcas mermadas, porque según el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, las arcas hoy por hoy no están en su mejor momento. Pero ¿qué quieres que te diga? Que yo creo que es importante que nuestra cultura, nuestros toros, nuestras tradiciones de Valladolid, en este caso, se difundan, bueno, pues por parte del Ayuntamiento. Es verdad que la primera teniente alcalde, la concejal de Vox, Irene Carvajal, bueno, pues ayer lo explicaba de esta manera. Hay un proyecto de una escuela taurina que no se va a subvencionar en ningún momento, que ella lo que pide es que haya una empresa privada que sea la que gestione, evidentemente, pues a lo mejor alguna ayuda recibe de esos 240.000 euros, pero a través pues de espacios, de un polideportivo para que entrenen los chavales que quieren ser toreros, pero no así en tema económico, ¿no? En dinero. Uh-huh. Entonces yo creo que en este caso esta ayuda, pues bien matizada, bien segmentada dentro de la tauromaquia, pues para esta difusión, para exposiciones, para charlas, para conferencias, es importante. Y somos uno más, igual que hay cine, igual que hay Goya, igual que hay teatro en Valladolid, tiene que haber toros, porque bueno, ahí está la Plaza del Viejo Coso, San Quirce, 1780, no es de ayer, ni de antes de ayer, ni era de un color político, ni de otro color político, era del pueblo de Valladolid, y creo que esto es importante.
Sí, además que también, igual que ellos impusieron, si se permite la palabra, su línea, su proyecto, y bueno, como ellos quisieron llevar el mundo y el sector de la tauromaquia, cuando ellos gobernaron, se entiende que de la otra parte también se puede imponer perfectamente otra línea, que entiendo que todos están haciendo su papel, pero bueno, era fácilmente criticable y todos sabíamos que en algún momento pues iba a volver esa difusión de la tauromaquia, que como bien está explicando Juan, al final son también nuestras raíces.
Y que además la tauromaquia va muy ligada a la educación y a la cultura. Igual que intentan educarnos hacia un lado, también se puede educar hacia otro. Yo creo que toda la educación es importante. Uh-huh. Y luego aquí las personas.
Sobre todo la libertad.
Sobre todo la libertad, eso, a eso iba. Vas evolucionando, vas teniendo tus ideas, vas teniendo claras las cosas y puedes querer o no querer. Pero bueno, no lo prohíbas de inicio y da oportunidades, que yo creo que eso es lo más importante.
Pues Juan, hemos llegado al final de esta sección, que deseamos que pases unas muy buenas fiestas. Feliz Navidad para ti y todos los tuyos y agradecerte siempre que estés aquí contándonos las últimas novedades en el mundo de la tauromaquia que siempre contamos.
Y que no quitemos el torito junto a la mula en el portal de Belén, que yo creo que es importante y es un matiz taurino y muy bonito. ¡Feliz Navidad!
Un beso.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. ¿Qué pinga contigo?, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar. Volviste mi amor loco de remate, tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron a pecar.
Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Que volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo 0 sigue estorbando la ropa.
Desde que estamos juntos,
me muero por tus becas, me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca.
Que te cogieron.
Desde que estamos juntos,
me ando quitando el sombrero.
Ay, no.
Y el de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero.
Desde que estamos juntos.
Oye, que Cuba es Cuba y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana me lendí llegó a La Habana. Ay, por Dios, se formó tremendo lío.
¿Cómo les está saliendo la cena de Navidad? ¿Cómo están los precios? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ello con el gerente de Mercaoliz. Ahora que estamos a las puertas de celebrar nuestros días navideños, seguro que juntándonos en la mesa con grandes amigos y familiares, queremos saber e interesarnos por cómo están viviendo también estas fechas desde allí, desde Mercaoliz.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como solomillo de cerdo calidad Duroc a 7,95 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Generosidad, amor, paz, los mensajes que estos días inundan nuestras vidas deben ser la expresión sincera de los que quieren compartir la felicidad con los demás. También nosotros queremos ser parte de tu Navidad. Bodega Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad!
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Valladolid brilla en Navidad. Del 24 de noviembre al 7 de enero no te pierdas los espectáculos navideños de iluminación y sonido. En la Plaza Portugalete todos los días tres pases a las 19, 20 y 21:15 horas. En la calle Santiago todos los días tres pases a las 18:30, 19:30 y 20:45 horas. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
En Café Barbilla del Prado con una Mao os deseamos feliz Navidad.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Diputación de Valladolid, CEO y Valladolid desarrolla NAFI, programa online de habilidades financieras para micropymes y autónomos de municipios de menos de 20.000 habitantes. Profesores como Carlos Rodríguez Bauno, José María Oquean te ayudarán a optimizar tus recursos económicos. Programa gratuito. Más info ceoevalladolid.es.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Musicales de Navidad en el Teatro Auditorio de Iscar. Martina y los Super Singers el sábado 23 de diciembre a las 18 horas y Una Casa con Encanto el miércoles 27 de diciembre a las 18 horas. Entradas en la Casa de Cultura. Iscar de Puertas al Mundo.
Carramimbre, un vino con aromas de fruta madura, con carácter. Altamimbre, un vino sedoso, con aroma y cuerpo para paladear y admirar. Carramimbre y Altamimbre son vinos que harán de su comida un momento inolvidable en estas fiestas.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
So this is Christmas, and what have you done? Another year.
Vamos a acercarnos hasta esa gran despensa de Valladolid, que es Mercaolid, para saber cómo están viviendo estos días, qué es lo que más está saliendo, qué productos son los más vendidos, cómo están los precios y, sobre todo, cómo ha ido este año. Se lo vamos a preguntar a su gerente, Javier Pastor. Muy buenos días.
Buenos días.
Javier, ¿cómo estáis viviendo estos días? Imagino que con muchísimo trabajo y también, bueno, pues con mucha venta. No sé de qué producto en concreto. ¿Qué es lo que nos gusta más, el pescado o la carne?
Bueno, yo creo que en estas fechas lo que se demanda es lo habitual, es decir, las carnes nobles, pescados nobles, mariscos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los típicos productos navideños, en el caso de las frutas, pues como pueden ser las piñas, las uvas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que es cierto es que lo que podemos decir es que el año ha sido realmente complicado e imprevisible, básicamente por dos factores. Primero, por la inflación que ha existido, y en segundo lugar, por un factor fundamental que es el cambio climático y todos los efectos que ha venido produciendo. Entonces, según cálculos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en concreto, el descenso de producción española en frutas ha sido del 17% y del 13% en verduras y hortalizas. Y eso se ha traducido también en las exportaciones. España se ha reducido sus exportaciones en un 9% y un 6% respectivamente. En las Navidades, pues, ¿qué sucede? Pues lo de siempre, es decir, hay una demanda especial de determinados productos, las cotizaciones han subido notablemente, como todos los años, como consecuencia de ese crecimiento de demanda. Y lo curioso, lo que me transmiten las empresas mayoristas básicamente, es que no se ha detectado una reducción de la demanda de estos productos caros en concreto, pero sí que es cierto que a lo largo de las dos semanas anteriores las ventas han sido muy buenas, lo cual determina que, o pone de manifiesto, que también el consumidor ha estado congelando ya.
Claro, o sea, que han sido previsores de cara, como decías, a esa inflación, a cómo está la situación. Y sí que me gustaría preguntarte, ¿ha variado en algo este año? ¿Habéis notado una menor demanda, que la gente a lo mejor ha mirado más el bolsillo de cara a estas fechas, o no? ¿Sigue siendo al final fechas en las que se vende y da igual lo demás?
Las navidades están teniendo un comportamiento normal o bueno, bien, pero a lo largo de todo el año nosotros tenemos registrado clarísimamente un descenso aproximadamente del consumo del 12%. En casi todos los productos.
¿Y qué va a pasar el año que viene? ¿Tenéis alguna previsión, Javier, de qué nos va a deparar el 2024? ¿Va a seguir ese ascenso en los precios? ¿Vais a notar y vais a seguir también aumentando esa bajada en la demanda? ¿O cómo esperáis el 2024?
Para el 2024 lo que va a ser fundamental en el ámbito de las frutas y hortalizas o productos hortofrutícolas va a ser fundamentalmente el comportamiento desde el punto de vista climatológico. España tiene algunos problemas muy serios, como es el suministro de agua, y que se ha notado concretamente en algunas campañas de algunos productos que todos tenemos en mente. Pero también es cierto que es que se han producido situaciones extraordinarias, que no solo han sido las sequías, sino que ha sido la dana en el mes de septiembre, o por ejemplo las lluvias torrenciales en el sudeste en el mes de mayo, que afectó seriamente a determinados productos. Por ejemplo, había un descenso del 26% en sandía, un 19% en el melón, en la fruta de hueso un 24%. Es decir, esto sí que es un factor notable y que ha influenciado muchísimo en los productos hortofrutícolas. En el caso de los pescados, lo cierto es que también ha habido algún elemento climatológico que ha afectado en determinados caladeros y el parón de determinadas flotas, concretamente, por ejemplo, la flota de Irlanda, que era muy importante en algunos productos como eran merluza o gallo. Entonces, no solo es la inflación la que influye, que también y mucho, claro, sino este otro tipo de factores.
Todos los factores externos que afectan a Mercablid en un año, que también tenemos que decirlo, Javier, en el que habéis cumplido 25 años y lo estáis celebrando con nuevos proyectos y con una transformación continua de esta gran despensa que decía al principio. ¿Ha sido para vosotros internamente un buen año?
Sí. Porque estamos cada vez introduciendo más actividades de transformación y manipulación, no exclusivamente de comercialización, sino de transformación y manipulación, que en cierta medida son las que introducen valor añadido y dan futuro a las instalaciones. En ese sentido, pues por ejemplo, tenemos distintos proyectos como son salas de elaboración y de transformación de pescados muy importantes, o incluso la introducción de una industria cosmética a partir de productos hortofrutícolas. Es decir, estamos introduciendo, por ejemplo, fábricas de helados para derivados de productos hortofrutícolas. Estamos avanzando en ese capítulo notablemente y, bueno, pues nos hace mirar el futuro del cierto tipo.
Pues de verdad que te agradecemos mucho, Javier, que hayas estado con nosotros. Os deseamos felices fiestas y seguro que en el 2024 seguimos hablando. Un beso muy fuerte, Javier.
Y nosotros a nuestros clientes, ¿vale?
Así estamos llegando a las 2 del mediodía. Mañana va a ser un día especial, nos va a tocar la lotería. Vamos a tener ese ánimo y ese espíritu. Mañana una programación especial nos va a acompañar aquí en la cadena COPE. Y en torno a la 1:30 aproximadamente volveremos a conectar con todos ustedes. Estamos, como digo, llegando a esa hora en la que vamos a seguir contándoos todo lo que os interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Moñiz. Y nosotros desearos hoy toda la suerte del mundo para mañana. Que sean buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. La Virgen